A partir de este momento te presento
Panorama Universitario. Cada día en las universidades del país se debate sobre la vida, la economía, la situación del medio ambiente, los avances tecnológicos y científicos. Panorama Universitario.
El programa de las universidades. Cada sábado en punto de las 9. Nuevo ciclo, siempre joven.
Siempre he dicho que no tengo miedo a nada, y es la verdad. No sé vos, Bismarck, si le tenés miedo a algo. A todo, me dice. Y vos, Jamie, ¿a qué le tenés miedo? ¿Usted a qué le tiene miedo? Bueno, la verdad es que mi miedo principal es no poder terminar cosas. Siempre me gusta terminar lo que inicio con entusiasmo, y mi mayor deseo es terminarlo con ese mismo entusiasmo. Tengo miedo también a que nos volvamos tan insensibles que no podamos conmovernos y enojarnos y accionar contra lo que está pasando en Siria, por ejemplo. Ver a los niños, las crías, nuestras criaturas ahogándose en el mar, buscando llegar junto con sus padres a algún país de Europa que los refugie. Está saliendo en las noticias ahorita, Bismarck, que los principales responsables de todo el alboroto que hay allá son los mismos europeos y los Estados Unidos con sus políticas. Ojalá, como decía Galeano, que significa en árabe que Dios quiera, ojalá Dios quiera que efectivamente esto que ocurrió, esa foto que le está dando la vuelta al mundo de un niño que está como dormidito en la orilla del mar, pero la verdad es que está muerto, está ahogado, y que se le zafó de las manos él y sus otros hermanitos y su mujer a un hombre sirio que buscaba asilo, que huía de la guerra. Ojalá Dios quiera que el mundo entero tiemble y accione para que se termine esa horrenda guerra que saca y la gente sale buscando una oportunidad de vida. Desde aquí condenamos la guerra, todo tipo de guerra, inclusive lo que está pasando en la frontera Colombia-Venezuela, que lo tenemos más cerca. Ayer abrieron una parte de la frontera para que pudieran pasar, imagínense ustedes, los estudiantes de un lado a otro, a colegios que van. Nos pasaba a nosotros, ¿se acuerdan? Cuando se cerró la frontera con Costa Rica, cómo sufrían los chavalitos para ir al otro lado, a las escuelas que le quedaban más cerca, eran las escuelas en Costa Rica, en los años 80. La guerra es absurda, es estúpida, y de eso mucho habló Galeano, incluso, que a propósito, esta semana, el 3 de septiembre, estaría cumpliendo 74 años el gran Galeano. Galeano se nos fue este año, en abril. Y para iniciar Panorama Universitario, les voy a reprisar el mensaje que nos dio en México a las radios universitarias. Este es un especial de la Radio de México, de la UNAM de México, que grabaron con el pensamiento de Galeano. Esto es lo que pensaba Eduardo Galeano de nuestro papel como medio de comunicación universitario.
Ojalá signifique en árabe que Dios quiera. Ojalá las radios universitarias se multipliquen en cantidad y en calidad en toda América Latina. Y si Dios no quiere, pues que se multipliquen también. Aunque nada mal vendría esa ayuda desde el más allá a la difusión de estas voces necesarias en el más acá.
Radio Universidad Nacional de Villa María.
Radiofónica. Universidad de la República.
Emisora de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Las radios universitarias son un producto de primera necesidad en países como los nuestros, donde los medios dominantes de comunicación usurpan el espacio público para vender automóviles o guerras, para mentir la realidad y para desalentar la esperanza. Les deseo lo mejor y les mando abrazos de muchos brazos. Eduardo Galeano.
Aquí estamos de regreso y vamos directamente a las noticias que ocurrieron y van a ocurrir en estas semanas.
En Panorama, el Universitario, los hechos que fueron noticia en las universidades del país. El Universitario.
¿Sabías que la UNAM es la universidad más grande de Nicaragua y dar servicio de profesionalización a 36.497 estudiantes distribuidos en la sede central en Managua y 4 sedes universitarias regionales ubicadas en las ciudades de Estelí, Matagalpa, Carazo y Chontales? En su perfil destacan que aportan al desarrollo del país mediante la docencia e investigación con carácter multidisciplinario, la educación permanente e inclusiva, la proyección social y la extensión cultural en un marco de cooperación genuina, equidad, compromiso, justicia social y en armonía con el medio ambiente. Si sos estudiante de la UNAM, mira a ver si se cumple con esta misión que aparece en su perfil. Pero a propósito de sus acciones, en su gira por el Caribe, la rectora Ramona Rodríguez acaba de alcanzar un convenio marco de colaboración académica con la VICU, donde se establecen compromisos de cada institución en temas de investigación, docencia, científico, innovación, proyección social, cultura y otros aspectos de interés común. El convenio celebrado entre el rector de VICU, Gustavo Castro, y la rectora de UNAM, Ramona Rodríguez Pérez, amplía la colaboración en distintas áreas con la idea de mejorar y responder a las necesidades de ambos medios sociales. ¿Vos sos estudiante de ambas universidades o de una sola? Aprovecha esta oportunidad porque cuando se firman convenios salen buenas cosas para los estudiantes. En otro orden, crear una red de comunicación universitaria centroamericana que permita divulgar los proyectos en temas de reducción de riesgo de desastre y adaptación al cambio climático es el principal objetivo del primer seminario Taller Centroamericano de Medios de Comunicación que se desarrolló esta semana en la ciudad de Guatemala. Más de 20 periodistas de las universidades públicas, miembros del Consejo Superior Universitario Centroamericano, SUCA, han compartido el trabajo que se realiza desde los centros de educación superior referente a este tema tan importante en el presente y futuro de la humanidad. Justo aquí en Radio Universidad nosotros estamos junto con la Facultad de Ciencia y Tecnología produciendo un programa que aborda estos temas denominado Atrévete. Para el secretario general del CESUCA, doctor Alfonso Fuentes Soria, este encuentro permitirá no solo conocer los trabajos que ya se están realizando, sino fortalecerlos y compartirlos con los colaboradores de la región. Queremos, dijo, desde el Consejo a través del PRIDCA, crear una red donde todos ustedes desde las oficinas de comunicación de las universidades demos a conocer a la sociedad lo que estamos realizando en esta materia que afecta a todos por igual. La delegación nicaragüense, representada por las universidades UNI, UNA, UNAM Managua y UNAM León, también han compartido las experiencias que desde sus casas de estudio se han generado a través de las diferentes áreas y facultades de las instituciones. Este encuentro centroamericano es organizado por el Programa Universitario para la Reducción del Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático en Centroamérica, PRIDCA, auspiciado por la Cooperación Suiza para el Desarrollo en América Central, COSUDE. Y vamos a continuar con más noticias del equipo de prensa en su recorrido por las universidades. Adelante, muchacho.
Recientemente el gobierno anunció que estarán desarrollando una campaña para prevenir el bullying en los colegios del país. La coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, informó que se están organizando encuentros municipales y departamentales para luego concluir con un encuentro nacional y de esta manera enfrentar el problema, donde la Comisión Nacional de Educación y el Ministerio de la Familia trabajan en el diseño de una campaña especial. Sin embargo, esta problemática social no solo se da en los colegios, sino también de igual manera en las universidades. El rector de la Universidad Centroamericana, Padre José Idiáquez, refirió que para atender esta situación es necesario crear conciencia en las y los jóvenes, promoviendo un diálogo y formación en la línea del respeto y la equidad de género. un tema que esta alma mater viene trabajando responsablemente.
Normas disciplinarias para esto, y justo estas cosas no se imponen, sino que se trabajan y se crea conciencia en los jóvenes. Y yo creo que una cosa importante es el diálogo y la formación en la línea del respeto de género. Y aquí hay políticas de género, porque muchas veces el bullying no es solo entre varones y mujeres, sino que la mayoría de las veces es hombre, mujer. Entonces el tema de la equidad de género es importante, y por algo pues tenemos una maestría en esa temática y es un eje transversal en nuestro currículo. Entonces hay que empezar por algo, ¿verdad? Porque también no te olvides que los problemas de bullying comienzan en la familia. Entonces muchas veces hasta los mismos papás y hermanos son los que ejercen bullying sobre sus hermanos pequeños, etcétera, ¿no? Entonces ese es un proceso que la UCA está trabajando seriamente, e incluso a nivel nacional ya hemos ido a dar talleres a escuelas de Fe y Alegría, en los departamentos, donde nos piden, para que nuestros académicos también puedan transmitir esta experiencia que estamos viviendo aquí en la UCA. Tampoco hay que exagerar, ¿verdad? Porque el bullying siempre se ha dado, lo que pasa es que ahora está saliendo más a flote, pero siempre ha habido burla de que incluso en la misma formación antigua que hemos tenido, no se ponía orejas de burro a los malos alumnos, no se daba reglazos, bueno, eso es una manera de bullying porque todo el mundo se reía. Lo que pasa es que ahora por medio del internet y por las redes sociales tiene otros peligros que pueden llevar hasta el suicidio a jóvenes, a estudiantes, ¿verdad? Y eso es lo que se ha trabajado con las TIC famosas, ¿verdad? Todo lo que es tecnología de la información, que corren un riesgo mayor que el que tenía la gente de mi edad, pues cuando yo estudié en primaria. Entonces ahora los niños están más expuestos, y las niñas que se burlen de ellas. Y ustedes saben que en varios países del mundo ha habido niñas y jóvenes que se han suicidado porque se han burlado de ellos. Entonces el tema está relacionado con un nuevo modo de relacionarse a través de la tecnología.
Cabe mencionar que Japón tiene una de las tasas más altas de suicidio en el mundo, donde las principales víctimas comprenden de 18 años a quienes se les atribuye como causa el bullying. Sociedades como la japonesa mantienen un exigente estándar en el modelo de vida, a tal punto que el incumplimiento de estos parámetros conlleva a la vergüenza y en muchas ocasiones a quitarse la vida. Esto ahora se ve potenciado por el acoso escolar.
Con el fin de reducir los casos de violencia y promover entre los estudiantes un ambiente de armonía, la Corte Suprema de Justicia impartió un curso a docentes y estudiantes de centros públicos y privados de Managua. Así lo expresó la presidenta y magistrada Alba Luz Ramos.
En este último año, o desde el año pasado, se decidió llevar a cabo este programa de mediación en los centros escolares, como una forma de promover la cultura de paz, ¿verdad? Y disminuir la conflictividad en los colegios, ¿verdad? Todos sabemos que hay conflictos en los colegios, no lo podemos evitar ni lo podemos ocultar tampoco. Son conflictos de todo tipo, ¿verdad? Desde los más pequeños hasta los más grandes. De manera pues que lo que se quiere con esto es prevenir que esos conflictos vayan a más, ¿verdad? Que se resuelvan a través de la mediación que puedan realizar los mismos educandos, los profesores y los padres de familias incluso están involucrados. De manera que hemos dado una cantidad de cursos en 8 centros escolares, 4 privados y 4 públicos, ¿verdad? Donde se ha capacitado a estos actores que les mencioné hace rato en mediación. Y ahora, pues en este encuentro, vamos a escuchar las vivencias de todas estas personas, a dar pues ya por concluida la capacitación en todos estos centros escolares. Eso no quiere decir que no va a continuar, sí van a continuar. Y también estos primeros capacitados van a ser capacitadores también, van a servir para reproducir las capacitaciones que ellos recibieron. Bueno, es que el bullying es eso, son conflictos, ¿verdad? Ahora se ha dado en llamar bullying, es un nombre que viene de un idioma extranjero, pues del inglés, pero es eso, es conflicto entre los adolescentes y los menores, donde hay unos que tienen mayor dominio sobre otros, ¿verdad? Y realizan una especie de acoso, sea físico, sea psicológico, sea verbal. ¿verdad? Entonces, llamémosle como le llamemos, no importa, ¿verdad? Son conflictos que se dan entre los escolares y lo importante es tener una política para prevenirlo.
Por su parte, María Amanda Castellón, de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos DIRAC, sostuvo que los padres e hijos tienen que dialogar y estar acompañándolos siempre para que no se pierda la comunicación.
¿Verdad? ¿Y esas herramientas cuáles son? Primero, que sepan que tienen que dialogar, que identifiquen el tipo de problemas que tienen, que no tengan temor, sino por el contrario, que sepan que tienen personas adultas que los pueden apoyar, como los docentes, como los directores, como los papás, las mamás, que estamos cerca de ellos. Es importante que nosotros como madres y padres de familia nos acerquemos a ellos en sus colegios, que no los dejemos solos. Puede ser que nosotros tengamos alguna problemática que nos impida a veces llegar al colegio, pero eso no quiere decir que es todo el tiempo. Nosotros tenemos que buscar el tiempo para estar acompañando a nuestros hijos, saber qué es lo que está sucediendo con ellos, por qué bajan el rendimiento académico, por qué ya no quiere participar en los juegos de fútbol, de béisbol, que por qué está muy callado, o porque a veces hablan mucho, porque es que hay tantas maneras de identificar o de reaccionar en todo caso en nuestros niños y adolescentes, que ellos tengan la confianza. Por eso les digo, la autoestima es importante en cada uno de nosotros como personas, no importa el nivel que estemos, es importante nosotros que los estemos motivando a nuestros hijos. Entonces en este encuentro tenemos a 250 personas que fueron capacitadas. Dentro de los 250 tenemos a los institutos Maestro Gabriel. Son 3-4 colegios, 3-4 institutos públicos, ¿verdad?, que han sido capacitados de aquí de Managua. Que nosotros quisiéramos que fueran más colegios o más institutos, pero la verdad es que es la ayuda que nos dio el PNUD, a quien agradecemos mucho por esa colaboración, por ese beneficio que está dando a nuestra niñez y adolescencia. Para mí no es de extrañar las medidas que está tomando nuestro gobierno, porque nuestro gobierno ha venido preocupado por nuestra niñez y adolescencia. Creo que es el momento preciso y oportuno y estamos para apoyar.
A juicio de los estudiantes, quienes recibieron capacitación en mediación escolar, refirieron que es un avance y una oportunidad, ya que los problemas se resuelven escuchando y no a través de golpes y burla.
Como estudiantes nosotros pensamos muy bien por estar apoyando a los otros estudiantes que hacen bullying. Hay que parar esa causa, pues, para decirlo, porque eso es muy malo que están haciendo los estudiantes hoy en día. No es muy bien, ahora como somos, como decir, somos mediadores escolares, ahora tenemos que apoyar a los estudiantes para no seguir haciendo eso.
Porque los niños no deben hacer eso a los demás niños, porque ellos sufren cuando le hacen eso. Y nosotros tenemos que ayudarles para que ellos no crezcan en eso.
Está bueno, porque así nos enseña a nosotros a no ser agresivos con los demás. Y lo enseña también que no hay que arreglar nuestro problema con golpe. Podemos arreglarlo con hablar. Hay que decirle que no hay que callar, porque si callamos, van a seguir molestando a él y además van a hacer a otros que van a seguir molestando.
Sí, porque eso nos ayuda a que nosotros vayamos avanzando a conflictos que hay. Y así que ellos no tengan problemas, por eso a nosotros nos fueron a capacitar para que nosotros resolvamos esos problemas y ayudemos a nuestros compañeros que están en esos problemas.
Este curso será multiplicado a otros centros educativos del país para combatir la conflictividad entre niños y adolescentes.
Muchas gracias, muchachos. Vamos a continuar en Panorama Universitario.
230 millones de personas en el mundo son migrantes.
Eso equivale al 3% de la población mundial.
Migrar no es un lujo. En América Latina y el Caribe es a menudo la única opción para huir de la violencia y la falta de oportunidades.
Frente al dolor provocado por la separación de las familias, debemos construir nuevos lazos de solidaridad.
Abramos nuestro corazón al encuentro y descubramos la riqueza en la diversidad.
He venido aquí, dejando mi hogar, buscando un lugar para progresar. He venido aquí para hacer crecer lo que un día soñé y lo logré.
La hospitalidad rompe los muros. Mensaje de la Red Jesuita con Migrantes, RJM.
Si te gusta hacer arte con la fotografía, Aushal en su 30 aniversario te invita al concurso de fotografía digital. Contá en un fotoreportaje el trabajo de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, visto desde la perspectiva de los estudiantes y egresados. Tenés hasta el 15 de noviembre para enviar tus fotos en formato digital. Mayor información: www.aushalt.org.
Atrévete y explora la revista empresarial y turística de Nicaragua. Artículos especializados con un enfoque positivo de microfinanzas, economía, movimientos cooperativos, eventos empresariales, turísticos, culturales y festividades religiosas de nuestro país. Atrévete y explora. Circula de forma gratuita a nivel nacional. Anúnciate con nosotros. Llámanos al 2260-5056 o al 8820-2048. Visítanos en Facebook, Twitter y nuestra página blog, revista Atrévete y Explora.blogspot.com.
In the club. ¿Te gusta programar rolas? ¿Te fascina la locución? Esto es lo tuyo. Radio Universidad te invita a ser la voz de Al Ritmo. Te esperamos en la UCA de 4 a 5 de la tarde en los estudios de Radio Universidad. Pónete las pilas y vení al casting.
Si querés mayor información, solicítala al correo tuvozmeencanta@gmail.com.
Te presentamos la entrevista universitaria de hoy.
La próxima semana hemos grabado un especial sobre la actividad de los poetas con los niños y niñas que padecen cáncer y se encuentran hospitalizados o se atienden en el Hospital La Mascota. Todita esa experiencia la pudo documentar un equipo de producción televisiva y próximamente van a estárnoslo presentando aquí en Ciudad Capital. Les presento un adelanto de este especial que logramos con Ulises, un escritor que en estos momentos está en Roma ya. Seguramente, ojalá que nos siga en línea para que pueda escuchar esta conversación sobre este trabajo hermosísimo que hacen los poetas para estimular el arte y hacer sacar sonrisa a estos niños que están padeciendo cáncer en Nicaragua. Se las dejo. Es como los escritores se involucran con los niños y los niños escriben también historia.
Esto es fascinante porque la idea de este taller surgió por un experto italiano que se llama Giuseppe Massera, que en una visita a Italia que hizo el poeta Cardenal le mencionó que él había notado como doctor oncólogo pediatra que los niños que tenían leucemia desarrollaban una creatividad más allá de lo normal. Que porque, aprovechando la experiencia que había tenido Cardenal como ministro de Cultura y con los talleres de poesía populares, no llevaba a cabo un proyecto similar con estos niños en el albergue. Aquí en Nicaragua, en La Mascota, no se separa a los niños que tienen leucemia de los que tienen cáncer, se juntan todos. Entonces Cardenal llevó a cabo este taller, invitó a Claribel Alegría, invitó a varios poetas amigos, por ahí han asistido Julio Valle, Daisy Zamora, Marvin Ríos, William Aduelo, poetas amigos que acompañan a Cardenal y que brindan estos talleres. Y el resultado de estos talleres no son poemas livianos, sino que son poemas que podríamos decir casi profesionales, de niños que tienen desde 5 hasta 14 años.
Todo es poesía, por ahí.
Todo es poesía. Hay un poeta de un niño que se llama Michel Pérez, de 7 años, que en su poema él empieza a enumerar palabras que en primera instancia parecen inconexas y al final le termina diciendo todo es poesía. Y para Cardenal y para mí también, esta es tal vez la mejor definición que uno puede tener de poesía, dada por un niño tan pequeño que está luchando contra el cáncer.
O sea, todo lo inspira para escribir bonito o para escribir sobre eso, de
claro,
eso se trata.
Claro, y el propio título del documental, que está inspirado también en un verso de una niña de 8 años que no sobrevivió a esta lucha, que se llamaba Ibis Palacio, dice todo lo que queremos decir. Me gustan los poemas y me gusta la vida.
Esas palabras vienen de niños que prácticamente en muchos de los casos están condenados porque a veces es un cáncer invasor como el que afectó a mi sobrino, que en 6 meses se acabó su vida tan vivaz, tan llena de sueños, tan llena de... Cuando un niño le diagnostican cáncer es más duro, es más difícil, o cualquier otra enfermedad, porque realmente no ha disfrutado como los adultos. En general es duro cuando sos un adulto. pero duele más, y yo se los puedo decir, cuando es un chatel, pues, de la familia, el que aparece, chatel o chatela, pues, que aparece afectado y le diagnostican cáncer. Ulises, ustedes también, además del documental, ¿van a publicar algún material de los niños?
No, bueno.
¿O ya lo publicaron?
Ya se han publicado dos libros, gracias al esfuerzo de Ernesto Coronel, perdón, y de Claribel Alegría.
¿Están a la venta?
Están a la venta en el Centro Nicaragüense de Escritores. El primer libro es el fruto del primer año de proyecto, que es 2005-2006, que se llama Sin Arcoíris Fuera Triste, poemas de niños con cáncer. La recopilación y prólogo fueron de Ernesto Cardenal, las ilustraciones fueron de Krishna Unser Kobel, que en ese momento era la embajadora de Alemania en Nicaragua, y es un libro muy hermoso. Nosotros aprovechamos para tomar estas ilustraciones de este libro bellamente ilustrado por Krishna, y aparecen en el documental, aparecen al mismo tiempo que voces de niños están leyendo estos poemas. Es triste mencionar que muchos de estos niños que aparecen en este primer libro ya no están con vida. Es una lucha muy dura, realmente muy dura. Y la poesía en medio de este dolor tiene algo, tiene una función esperanzadora. No sé hasta qué punto la poesía puede curar el dolor, pero al menos la alivia. Y habiendo visto la emoción que representa cuando los poetas llegan a compartir con los niños en el albergue, puedo dar fe de que el poder de la poesía va más allá de solo el entretenimiento.
Quiero compartir parte de las palabras que escribió en la introducción Ernesto Cardenal, y dice, y se refiere a los niños: estos niños y niñas son de muy diversos lugares del país, muchas veces de rincones remotos. Frecuentemente sus poemas son de añoranza de sus lugares, muchas veces pobres lugares, como aquel que recuerda los árboles floreando, las carreteras descompuestas y los niños jugando, o aquel otro de un pueblo amontañado de nombre Río Blanco, que recuerda la belleza de las noches sin luz eléctrica, porque la luna se pone más clara, hay muchas estrellas en el cielo, es más bonito y el mundo se aclara. Muy doloroso es el poema de Felipe Aciel, de apenas 10 años, en que describe lo alegre que es su escuela y lo lindo de estudiar en ella, pero termina diciendo que cuando aprueban cuarto grado no pueden seguir estudiando. Medardo Rafael, de 11 años y de un pequeño pueblo del Caribe, nos conmovió a todos cuando dictó su poema Anán, en que habla de una niñita amada por él y que se fue del lugar sin que él pudiera decirle adiós, y cuando terminó de dictar, hundió su cabeza entre las manos y se puso a llorar, y llorar largo rato, y muchas palmaditas hubo que darle hasta poderlo calmar. El poema Mi Enfermedad, de Tony José, de 6 años y de ese enmontañado Río Blanco, fue también dictado con una gran fluidez, y vacilar un momento relatando su enfermedad tenida desde un año antes y con un lenguaje no de niño sino de médico. Nos pareció que era un genio y que mucho podíamos esperar de él. El final de su extraordinario poema nos da aún más esperanza cuando dice que, según su doctor, ya está curado y él anda de vacaciones fuera del país. Son palabras describiendo Ernesto Cardenal. Ve qué lindo cómo es el ambiente. Ahorita que estamos en este programa cae una lluvia y todo hace complot, ¿no? El universo está conspirando. ¿El documental cuándo lo lanzan? ¿Cuándo lo vamos a poder ver los nicaragüenses?
Bueno, el documental fue grabado el año pasado durante 3 semanas, durante julio y agosto del año pasado. Después de un proceso de postproducción en la que estuvieron involucrados profesionales, colegas de Daniel Rodríguez Moya en España, que se unieron a este proyecto de forma voluntaria y de forma gratuita, finalmente el documental va a ser presentado en Managua en la semana del 24 al 30 de septiembre en Cinema Galería. Gracias a las conversaciones que tuvimos con Cinemas, hemos llegado a un acuerdo fantástico, que consiste en que la entrada va a costar 100 córdobas y todas las ganancias van a ser donadas a CONANCA, que es la Comisión Nicaragüense de Ayuda al Niño con Cáncer. En el documental nosotros tratamos de mostrar una línea temática sobre el tema, que inicia primero con el tema general, que es la enfermedad. Mostrar un poco de qué hablamos cuando hablamos de cáncer. Después hacemos un cruce a la inauguración del Hospital Infantil La Mascota. Luego hablamos del albergue, que es un pequeño espacio dentro del hospital donde llegan los niños de comarcas remotas o de poblados y que son niños o familias que no tienen familiares aquí en Managua donde puedan quedarse mientras reciben el tratamiento. Hay que mencionar que el tratamiento es un tratamiento de varias semanas, y de nada sirve que un niño que viene de una comarca lejana venga para un tratamiento y luego tenga que regresar y no pueda darle continuidad a su tratamiento. Entonces lo ideal es que permanezcan en este albergue, un albergue que en la actualidad está muy bien dotado, en el que permanecen un promedio de 35 niños con un familiar que los cuida, cuya única tarea es estar ahí para recibir el tratamiento. Después de hablar del tratamiento, empezamos a hablar entonces de los talleres de poesía. Conanca se involucra en la presentación de este documental porque ellos son los responsables de conseguir los fondos para pagar las quimioterapias. La quimioterapia, a pesar de que es un tratamiento doloroso y muy invasivo, como mencionaba, es también un tratamiento que da vida y es un tratamiento costoso.
No se puede buscar otra alternativa, porque dicen en Estados Unidos, en otros países ya lo están descartando.
Ojalá.
O el deterioro, porque la quimioterapia daña también las células buenas.
Sí.
Y para los niños eso es fatal.
Es terrible, pero hasta ahora es el único tratamiento que ha demostrado ser eficaz. En esto tal vez convendría escuchar en el documental lo que tienen que decir los doctores sobre el tratamiento. Y es un tratamiento caro. Que el costo promedio para un tratamiento que procura salvar la vida de un niño es de $5,000. $5,000, estamos hablando de bastante dinero. Y más cuando
demasiado dinero para un niño.
Exacto. Y más cuando vinculamos que las familias que están en los albergues son familias de muy escasos recursos. Conanca ayuda independientemente si estás en el albergue o no, pues no hace distinción de dónde venís, de qué partido político sos, de cuál es tu religión, no hace ninguna distinción de ningún tipo. Pero el costo promedio para un tratamiento anual es de $5,000. Y eso si el niño no recae, porque si el niño recae y hay que hacerlo nuevamente otro tratamiento, son otros $5,000 en promedio. Entonces es una lucha que no solo es contra...
¿Los libros que se vendan también es para ese fondo o es para la producción y reproducción?
Los libros fueron publicados por Anamá Ediciones en colaboración con el Centro Nicaragüense de Escritores. La intención ha sido apoyar el taller. Cabe mencionar que cuando llegan los poetas al albergue, no solamente llegan ellos, sino que también llevan a personas que puedan colaborar. Por ejemplo, la dinámica del taller implica que hay un asistente que copia o dicta o acompaña a los niños, y al mismo tiempo se les lleva siempre, digamos, una galletita, algunos dulces, algún refresco para compartir durante esas 2 horas del taller. Estos talleres se mantuvieron por 10 años de forma ininterrumpida todos los martes a las 4 de la tarde ahí en el albergue. Yo en mi testimonio personal, te cambia totalmente la vida, pues, cuando estás viendo la alegría de esos niños que están con un pie cerca de la muerte. La dinámica consiste en que Cardenal y los poetas que lleguen en cada ocasión leen un poema, usualmente poemas de niños que ya han publicado antes, y luego se les dice a los niños que ellos escriban. Cardenal menciona en este segundo libro que se llama también...
Y se entusiasman los chavales.
Y se entusiasman, algunos más que otros.
Obviamente, algunos están más dolidos.
Como todo. Y los que no escriben poemas tienen la oportunidad de colorear. Cabe mencionar también que cuando los niños escuchan los poemas que han escrito los otros niños, ellos también quieren escribir los suyos y entonces sí se emocionan.
Bien, muchas gracias, Ulises. Recuerden, lunes a las 8 de la noche vamos a presentarte el especial Las Palabras que se Quedan. Completa la entrevista con Repris jueves para los que se la pierdan, así que tienen 2 oportunidades.
Hay una tierra en todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación.
Celebramos que somos una nación libre, independiente y soberana.
Qué linda es Nicaragua, bendita de mi corazón.
Vive las fiestas patrias con Radio Universidad 99.5 y 102.3 FM. Nuevo ciclo, siempre joven.
¿Te acordás que comencé hablando sobre los miedos? creo que lo más acertado que he escuchado y que es motivador es lo que dijo y escribió Galeano sobre el miedo. En especial y en cierre de Panorama Universitario, te obsequiamos en su voz lo que decía al respecto. Que pasen un feliz fin de semana. Nos escuchamos mañana domingo por la tarde en La Fonoteca.
El hambre desayuna a miedo, y el miedo al silencio aturde las calles. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo, y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo a caminar, y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar, y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre, y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones y miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir, y a la mañana sin pastillas para despertar. Miedo a la soledad y miedo a la multitud, miedo a lo que fue, miedo a lo que será, miedo de morir, miedo de vivir. Corría el año 1964 y el dragón del comunismo internacional abría sus 7 fauces para comerse a Chile. La publicidad, sobre todo la publicidad en la televisión, bombardeaba a los chilenos mostrando imágenes de iglesias quemadas, de tanques rusos, de guerrilleros barbudos que secuestraban a los niños y se los llevaban lejos. Y hubo elecciones y el miedo venció. Y Salvador Allende, el candidato derrotado, me contó qué era lo que más le había dolido de esa experiencia dolorosa. la empleada de la casa de al lado, la casa de al lado de su casa en el barrio de Providencia, era una pobre mujer que trabajaba 20 horas por día ocupándose de los niños, lavando y planchando la ropa, fregando, haciendo la comida, y del día a la noche trabajando sin parar, esa pobre mujer que había envuelto su ropa en una bolsa de plástico y la había enterrado en el jardín porque tenía miedo de que si ganaban los rojos le expropiaran sus propiedades. Durmiendo nos vio. En el sueño de Elena estábamos los dos haciendo fila con muchos otros pasajeros en algún aeropuerto, quién sabe cuál, porque todos los aeropuertos son más o menos iguales. Y cada pasajero llevaba una almohada bajo el brazo, rumbo a una máquina que nos esperaba. Pasaban las almohadas bajo la máquina y la máquina leía los sueños de la noche anterior. Era una máquina detectora de sueños peligrosos para el orden público.
El gobierno de Nicaragua ha impuesto una nueva dictadura. Se ha negado a convocar las elecciones que prometió. Se ha apoderado de casi todos los medios informativos y todos ellos están sujetos a una rigurosa censura previa. Quiero decirles a los que invocan la memoria del Vietnam que no hay intención alguna de enviar tropas de combate americanas a Centroamérica.
Tiene pánico a la invasión, el país que nadie ha invadido jamás y que sin embargo tiene la mala costumbre de invadir a los demás. En los años 80 el peligro se llamaba Nicaragua. El presidente Ronald Reagan asustaba a la población y denunciaba el inminente peligro, la amenaza de la invasión que iba corriéndose desde América Central, México, vía Texas, entrando en los Estados Unidos y apoderándose del país, mientras a espaldas del presidente un mapa ilustraba esa gran mancha roja que avanzaba. La teleaudiencia espantada no tenía la menor idea de dónde quedaba Nicaragua, ni sabía que ese pobre país descalzo había sido arrasado por una dictadura de medio siglo, fabricada en Washington, y después por un terremoto que no dejó nada en pie. Y esa teleaudiencia asustadísima tampoco sabía que este país feroz tenía en total 5 ascensores y una sola escalera mecánica que no funcionaba.
Vendrá la guerra. Ahora. Yo me volveré en un segundo para que como un fiero león, ¿no? Pero que quiere esta mierda. Nadie detendrá esta victoria. Armado de futuro. ¡Luchamos para vencer!
Hace ya algunos siglos, Martín Lutero advirtió que Satán no está solamente entre los moros, entre los turcos, sino que habita nuestra propia casa, que Satán está en el pan que comemos, y en el agua que bebemos. Y pasaron los siglos y así siguió siendo. En el año 1982, el demonio tuvo la osadía de visitar al Papa en el Vaticano. Apareció el demonio en forma de mujer, una mujer que rugía arrastrándose por los suelos, y el Papa, Juan Pablo II, libró un combate cuerpo a cuerpo contra el maligno, conjurando al intruso con exorcismos que provenían de otro papa que había logrado arrancar de Galileo Galilei la diabólica idea de que el mundo giraba alrededor del sol. Y cuando el demonio apareció en forma de becaria en el salón oval de la Casa Blanca, el presidente Bill Clinton no lo conjuró usando ninguno de esos anticuados métodos católicos de exorcismo, sino que Clinton expulsó al maligno, arrasando Yugoslavia en una guerra de 3 meses. Las guerras se venden mintiendo, como se venden los autos. Son operaciones de marketing y la opinión pública es el target. En el año 1964, el presidente Lyndon Johnson denunció que los vietnamitas habían atacado 2 buques de los Estados Unidos en el Golfo de Tonkin. Y entonces el presidente Johnson invadió Vietnam. Cuando ya la guerra había destripado a una gran multitud de vietnamitas, en su mayoría mujeres y niños, el ministro de Defensa de Johnson, Robert McNamara, confesó que el ataque del Golfo de Tonkin nunca había existido. Los muertos no resucitaron. Y en marzo del año 2003, el presidente George Bush denunció que Irak estaba a punto de aniquilar el planeta con sus armas de destrucción masiva. Eran, según él, las armas más letales jamás inventadas. Y entonces el presidente invadió Irak. Cuando ya la guerra había destripado a una buena multitud iraquíes, en su mayoría mujeres y niños, el propio presidente Bush confesó que las armas de destrucción masiva no habían existido, que esas armas más letales jamás inventadas habían sido inventadas por él. Cuando hace ya unos cuantos años mi mamá me daba instrucciones para vivir, entre otras cosas me aseguró que la mentira tenía patas cortas, pero la mentira tiene patas larguísimas, porque en las elecciones siguientes el pueblo recompensó al presidente Bush reeligiéndolo.
Todos los días hay que luchar por que este amor a la humanidad se convierta en hechos concretos, en actos que sirvan de ejemplo, de movilización.
Panorama Universitario.
Que la universidad se vista de mestizos, de blancos, de misquitos, mayangnas, garífonas, de hombres y mujeres jóvenes que quieren desarrollar el país.
Panorama Universitario.
Hasta el próximo sábado.